El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ahora preguntamos por el Real Madrid, pero manda narices que se me olvide en un día como hoy y en un programa como este preguntar por lo que piensan los oyentes Arauz.
Yo te lo cuento, Muni. Decía uno, es más que posible que Rakitic sea el jugador que mejor me cae del fútbol español. Me iba con él. De cañas, encantado. Frank, como madridista se agradecen muchísimo las noticias que vienen saliendo del Barça en los últimos meses. Siempre se me dibuja una sonrisa en la boca. Que salga ahora lo del Barça huele a la Porta que tira para atrás. ¡Qué casualidad! El Barça, la sartén por el mango. Quedarse con un jugador a disgusto que le cuesta 100 millones de ficha anual es tener la sartén por el mango. Señores, la única razón por la que Messi no habló en público ni dijo nada, ni él ni su entorno, es porque sabía que sería casi imposible irse y no quería quedarse y tener que pedir perdón. Y por último, dice otro oyente, el órdago más grande no es decir que amenaza con dejar el fútbol. El órdago más grande que hay es decirle a Bartomeu que o le deja salir del Barça o en enero negocia y se va gratis al Real Madrid.
Bueno, hablando del Real Madrid, Paco, lo dicho, eso, que llevaba el día fuera de antena, ¿cómo ves el Real Madrid a estas alturas? Tú sabes bien lo que pasa por ahí dentro, en esa Casa Blanca. ¿Esperabas que hubiera algo más? ¿Esperabas que hubiera algo menos también a estas alturas de la partida?
Desde el principio, la verdad es que no, el Madrid no engaña. De hecho, no fichaba nada y parece que no va a fichar a nada. A mí me sorprende que, por ejemplo, se deje escapar, digo por el precio, a Van de Beek, que parece que ha costado 40, 45 kilos, que es mucho, es una barbaridad, pero no sé, ya sé que el Madrid pierde 200 millones y que eso hay que recuperarlo y que hay que hacer ventas. Yo sigo pensando que a Madrid le hace falta un centrocampista, uno más, aunque solo sea por cuadrar y doblar las posiciones. De lo de Bale que me preguntabas antes, me parece una provocación lo que ha dicho, lo de las declaraciones de que esto depende del club. Dependió el verano pasado y es verdad que probablemente el Madrid se equivocó por no dejarle irse a China sin pedir un solo euro, pero ya, pues mira, pues vete. Y ahora, en realidad lo que está diciendo es, depende del Madrid, si me pagan los dos años yo me voy. Ay, claro, te va a pagar 30 kilos limpios, que son 60 para
pues
el club.
Entonces no se va a ir.
Claro,
claro.
pero me parece, claro. Me parece un poco provocación decir eso. Yo le veo una salida imposible, porque ya Zidane, más claro que se lo ha demostrado que pasa de él, ya no lo puede hacer.
¿Le merece la pena al Real Madrid dejar de ganar dinero en un traspaso con tal de ahorrarse la pasta que se ahorraría del sueldo
sí,
de Bale?
Para es que el problema no es solamente dejar de, pero un momento, es que yo creo que no lo habéis entendido, que el problema no es que dejes de ganar dinero, que el problema es que no hay muchos clubs en el mundo que estén dispuestos a pagarle a Bale la ficha que tiene Bale.
De momento ninguno.
Que, no, pero claro, que le paguen que vosotros la tercera parte. Es que el Madrid, para que se vaya, le tiene que pagar todo, si quiere Bale.
Pero Paco, claro, pero es que Bale va a querer más de lo que tiene firmado. Es que la negociación, Bale tiene ya ganado fijos 34 limpios. Si se va de ahí, quiere los 34 más lo que limpie. A ver si te vas, sabes tú que Bale va a decir, bueno, venga, me voy al Everton por 34, que el Madrid y el Everton se apañen. No,
entonces,
no, no, no.
Entonces es mentira que quiera jugar al fútbol, que lo que es el
es
importe
mentira,
sea jugar.
Hombre,
al
eso vale, es un vacile vale, de Bale, vale, hombre. Vale.
Pues yo va a querer sacar tajada. Yo creo que no es un vacile, Manolo. Yo creo él aprieta a través de las declaraciones, que se pueden entender como provocación, entiende lo que dice Paco, pero yo creo que él quiere buscar una solución, evidentemente favorable a sus intereses, e intentando sacar todo el dinero que pueda, pero yo creo que la situación es de no retorno para el Madrid también, ¿eh? En un año como este con el coronavirus, que para mí no son 200 lo que pierden, sino 300, y está pidiendo esfuerzos a la plantilla y está tomando decisiones con empleados dentro del club,
claro,
me
no,
parece
no puedes
muy difícil
60 de finiquito.
Bueno, pero no puede, es muy difícil de justificar que tu jugador mejor pagado esté ninguneado por el entrenador y no participe en el equipo. Es muy difícil.
Yo, salvo opinión
mejor sacar de como sea.
Salvo opinión contraria de Zidane, le ponía el dorsal 25 y a la grada, porque no le puedes dejar sin dorsal.
Que pero es una cosa que se le puede enquistar de verdad al Madrid. Este año las cosas han ido bien en lo deportivo. Bale no da muchos problemas porque está en la grada, hace alguna coña y tal, pero no hace declaraciones salvo cuando va con su selección. Pero si el Madrid empieza a perder, empieza a haber gente que pida Bale, Bale hace declaraciones, su representante sale todos los días en los medios, se le puede complicar en
no,
el vestuario.
Gente que pida Bale, como no sea la familia de Bale,
su familia
está el madridista
bueno,
hasta
pero,
el gorro
escucha,
de Bale.
Si el Madrid empieza a perder, habrá gente que diga, hombre, no puedes tener a Bale.
Sí, seguro. Oye, perdona, yo escuché claramente cuando el Madrid cayó eliminado en Manchester, yo escuché y leí claramente al día siguiente que como el Madrid no llevó a Bale a Manchester, lo leí y lo escuché, o sea que no hay que irse muy lejos, ¿eh?
Sí,
claro,
pues, no, si se acaba de ser campeón de liga. Se cree en Zidane, se cree en Zidane para todo.
Ah, claro, eso es otra cosa, pero tú sabes, Paco, como yo, que como bien dice Guille, que cuando un equipo palma, la gente se acuerda de los que no están.
Por ejemplo, Ceballos me parece útil para el Madrid, a Zidane no. Pues es Zidane, pues el tío de las Copas de Europa, el de la última liga, el de no sé qué, pues ya está. Si no creen Bale y el otro es de una actitud...
Pero si no creen Bale, le tiene que sacar el Madrid. Y si no, hay que, desde el club le tiene que decir a Zidane, pero Zidane, hay que creer
en
Bale.
¿Tú le pagarías el finiquito entero? Si el otro dice, no, si yo me voy cobrando... los dos años.
Entero, pues no, uno, vale. Entiendo que si encuentro un equipo que le pague pues la mitad de su ficha, pues si le tengo que pagarle el resto, es que te estás ahorrando 34, que es que son muchos millones los que te ahorras, ¿eh?
Pero es que, insisto, es
34 que... por 2 de impuestos, es decir, 68.
Claro, ¿eh? No, cuidado. Digo, pero bueno, el otro equipo te paga, le pagará algo. Le pagará algo.
Que no, Bale dirá, a mí, si me queréis que me vaya al Everton a cobrar 6 millones, claro, me pagas los 34 limpios, claro, que para el Madrid son 60 y tanto.
Te diré, hombre, eso está firmado, hombre, eso está firmado.
Entonces, no, que yo creo que el Madrid no debe
que
pagar...
Que Bale quiere jugar al fútbol.
Yo creo que el Madrid no debe pagar 64 kilos de,
yo tampoco,
en un año así.
64 no. Pero si por 30 kilos hay que sacarle, pues le vale. Yo creo que le vale. Para que te quites el problema del vestuario y solucionas el problema de tu jugador mejor pagado. Que es que para el resto de compañeros, lo peor es el agravio comparativo. O sea, la cara que se le queda a Sergio Ramos y compañía, que se están matando por la camiseta, viendo al otro en la grada, haciéndose anteojos y demás, pues
para mí
no
es
fácil, ¿eh?
El cubo de Rubik la primera vez que lo vi. O sea, me parece que no tiene solución eso.
Ninguna. Despedirlo, mensaje que dice hay que despedirlo.
Salvo
y
que un entrenador y un dueño rico de su club dijeran, venga, vamos a intentar Bale, oye, que puede ser una movida para, yo qué sé, el Newcastle.
Bueno, pero es que tampoco hay ninguno, claro, pero Cristiano se presentó con la Juve. No había ninguno más, pero estaba la Juve. Pero es que este no hay ni referencia. El Leeds este que ha salido.
Ni en la
que
prensa inglesa
ahora,
que colocan jugadores cada día.
Todos.
Ni ahí ha salido.
Ni ahí. Claro,
no sé quién
tira el asunto.
Con lo del cubo de Rubik te has equivocado, Paco, ¿eh? Porque yo he visto vídeos ahí de gente que con los ojos vendados lo hacen medio minuto, sí, y con una mano.
No, yo digo el cubo de Rubik para mí. La primera vez que lo vi, yo dije, pero ¿cómo voy a hacer esto?
No, yo la última tampoco sé de qué va.
Bueno, no, pero yo creo que es una vía intermedia, que el Madrid antes quería sacar algo de dinero, ya se ha resignado a no perder, que decida que puede pagar incluso para que se vaya, no 60, pero 10, 15, 20, y que luego llegue un Newcastle, que es el ejemplo que ponía Paco, y que en vez de 17 le ponga 12.
Si no, 10, 15, 20 el Madrid los pagaba ya, yo creo.
Claro, ¿eh? Pero hombre, que es una negociación, una vía intermedia, y que haya un club que no le ponga 17, pero que tampoco le ponga 6. Mira, le ponga 12, intentando recuperarle y sabiendo que se le lleva a coste
pero
cero.
Yo es que, repito, yo creo que no. Yo soy
y que el jugador
no
vea que lleva 2 años sin
tomar el partido, tiene Paco. Garantizados 34 limpios. Limpios.
Sí, en 2 años. Y lo que tenemos nosotros es que si los pagan entre el Madrid y el club comprador, yo creo que Bale lo aceptaría si realmente quiere jugar al fútbol.
Que Bale va a querer ganar más de lo que gana ahora,
no,
si se va del Madrid.
Tú dices que quiere los 68 más los 12
no,
que le pongan
el
Newcastle.
No, quiere sus 34 limpios. Sí. Y si ahora viene 68 otro, brutos. Bueno, claro,
luego hay que llegar a 12.
Bueno, pues ahora me dais otra temporada más por 10, por 8, por 7, por lo que quiera. Pero estos 34 que tengo firmados, esto no se los perdono a nadie.
Por cierto, hemos contado al arranque de tiempo de juego que hoy se ha reunido la comisión delegada. Esto es una cosa numérica y un poco pedorra, pero
eso tiene su coña, ¿eh?
Les afecta a más de 30 equipos que ya no podían cubrir con el Fair Play. Y han decidido que en una proyección de ventas, teniendo en cuenta las ventas de los 3 últimos años, el 30% lo puedes añadir a la cantidad que tienes para pagar sueldos, a el límite presupuestario. Es decir, si tú has vendido en los últimos 3 años por valor de 90 millones, se proyecta que tú este año volverías a vender por 30 millones, ¿no? 30 cada año, 30. Y entonces el 30% de eso, o sea, unos 8 o 9 kilos, te lo dejarían aumentar. Esto al Barça le viene muy bien porque
eso te iba a decir.
Vendió a Neymar por 222, claro, hace 3 años.
Justo. Bueno, el Madrid ha vendido un montón también.
Sí, claro, Cristiano, ¿no? Sí, esto, Cristiano, la verdad, se hace para todos, pero sobre todo para el Madrid y el Barça.
Claro.
Y el Aleco, casualmente,
si vendiera a Messi, que no lo va a vender, pero suma lo que vende a Messi y lo que vende a Neymar, y bueno, puedes pagar sueldo a todo el mundo.
Oye, mira, ahora que ha sacado la Liga muy alineada con el Barça últimamente.
Digo que ahora que ha sacado lo del Atlético de Madrid. Javi Gómez, hola Javi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Munilla?
Atlético, vuelve al trabajo. Estaba pasando ahí los test. Nos hemos enterado, no han dado positivo con los test de hoy, pero sí han dado positivo este verano Diego Costa, que no lo sabíamos, por ejemplo, y Arias, ¿no?
Y Arias y Diego Costa, que se han contagiado durante sus vacaciones, hicieron el test por su cuenta y han dado positivo, como ha dicho el Atleti en un comunicado. Los dos están en cuarentena, los dos están bien, son asintomáticos, y el resto de los jugadores, hoy PCR por la tarde, mañana, si todo va bien, esperemos que sí, tendrán el primer entrenamiento. Solo 8 jugadores no han estado, que han sido los internacionales, además del único fichaje, que es Girbich. Y nada, el lunes viaje a Segovia para ir a Los Ángeles de San Rafael, que tanto le gustan al profe y al Cholo.
O sea, que mañana se sabe si hay más positivos.
Mañana se puede saber a mediodía si hay más positivos.
Bueno, pues el Atlético de Madrid, que está también pendiente, yo creo que casi más de que no se le escape lo que tiene que de traer a gente nueva. No sé, ¿eh? No sé si os parece que es así.
Pero tampoco hay ningún movimiento de nada, ¿no?
De momento, poca cosa, ¿no? Todo...
Bueno, se hablaba de Lemar,
la necesidad de que se vaya a Costa primero.
El Atlético Madrid gastará lo que ingrese.
Pero Javi, el Atlético Madrid en los últimos años ha demostrado que el que quiere jugadores del equipo tiene que pagar la cláusula, ¿eh?
Sí,
ha habido
sí.
tres por la que se pagaron los tres.
Y es lo mismo que piden ahora por Oblak y por Thomas, que paguen la cláusula o si no, no salen, porque los 10 millones aproximadamente que iba a ingresar por Cayo Enrique me cuentan que es de una deuda que tenía el Atleti por el fichaje de Lemar con el Mónaco, con lo cual no contarían.
Cayo Enrique, es que me dedico a esto y me deja sorpresas como que Cayo Enrique.
Sí, Cayo Enrique.
Es que es acojonante.
Parece que hay risor y todo aquello. Oye, pero Lemar costó 79.
70, sí, sí. 70, ¿no?
Era sí, más variable, 70 más variable.
Uh-huh. 70 al Atleti, ¿eh? El fichaje valía 100, pero el Atleti compró solamente el 70% sí. del jugador.
Uh-huh. Qué barbaridad. Bueno, es de las cosas yo quería decir, que de esto, que volviendo al Madrid brevísimamente, yo entiendo todo lo que contamos y que he bajado el sueldo, no puedo traer tal. Ahora, a ese rubio del Ajax que a mí me excita desde el primer día que le vi, que no sé, porque un tipo así lo necesita, ¿eh?
Sí, a mí me mola ahora el centro campo que hace el United. Van de Beek, hombre, Bruno, claro, Fernández, claro. Pogba, a lo mejor Matisse.
A ver cómo lo junta a todos.
Tiene.
A mí me mola.
No sé.
Vamos a ver.
Oye, una cosa antes de nada, que me ha dicho Angelito García, dice, oye, quiero meter esto aquí en la tertulia porque seguro que alguno le va a dar un palo. Bueno, no sé, mejor que lo diga. El Ángel García, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
Lo sí, del US Open, que hemos tenido la victoria de Bautista, pero la eliminación ahí a las primeras de cambio de Garbiñe.
Un día seguro negro. Que Paco González le interesa mucho esta claro. parte del programa. Garbiñe Muguruza era la décima favorita y finalista en el último Grand Slam, ha perdido en segunda ronda. Garbiñe Muguruza ha caído ante Svetlana Pironkova, búlgara, 32 años, que ha jugado dos partidos de tenis en los últimos 3 años.
Pero
dos partidos desde que se retiró en 2017 para ser madre. Y Garbiñe Muguruza se ha enfadado tanto con su rendimiento al final del primer set que ha tirado su raqueta primero y la ha partido por la mitad después golpeándola contra el suelo. Bueno, pues todo eso no es bueno, pero a mí, sinceramente, Muni, ¿qué quieres que te diga? Me parece peor la enésima falta de autocrítica de Garbiñe Muguruza. En una rueda de prensa con muchos periodistas sudamericanos y un periodista español, el adjetivo que ha elegido para su análisis del partido es contenta. Segunda ronda, derrota, una rival retirada hace 3 años, contenta.
Garbiñe, acabas de decir que siempre que vas a un torneo sientes que puedes levantar el trofeo. ¿Cómo explicas una derrota ante una tenista que en los últimos 3 años había jugado un partido y venía sin ranking?
Sí, la verdad es que, bueno, es una jugadora que por mucho que no haya jugado, no desaparece el tenis. Yo creo que hoy pues ha jugado bien. Está claro que yo también le he ayudado. En ese torneo pues sabía que tenía riesgo al no sentirme tan preparada como me gustaría, sin partidos anteriores. Y bueno, sacaré lo mejor de esos dos partidos. He venido aquí a como un test, a ver cómo me siento, dónde estoy, qué me falta. Y eso, bueno, eso ha sido lo positivo.
¿Cómo te ves ahora mismo? ¿Cómo dirías que te sientes? ¿Dolida? ¿Decepcionada? ¿Se te ha visto muy enfadada, por ejemplo, al principio del segundo set rompiendo la raqueta?
Bueno, al final, por mucho que me falten partidos, y al final es un gran slam, y está claro que, bueno, un momento de frustración mío, ¿no? De tanto tiempo quizás sin competir, el llegar allí, pero al final estaba contenta de estar aquí, de volver a sentirme parte del circuito, y bueno, ahora mirar para adelante y ya está.
Si le haces la tercera pregunta seguida, te rompe a ti la raqueta en la cabeza, Angelito, ¿eh?
Contenta. Después de...
Ha sido muy duro, Paco, con él.
No, es que Angelito y yo nos peleamos porque yo soy muy de Garbiñe. Yo creo que solo hay dos españoles que puedan ganar torneos. Uno se llama Rafa Nadal y el otro es Garbiñe Muguruza.
Estoy de acuerdo.
Nadal es todo regularidad y esperas de él siempre lo mejor. Garbiñe es un caso único en el deporte mundial. Es como si Duplantis o Sergei Busca, para los que tengan más años, un año batiera un meeting, batiera el récord del mundo y otro no saltara ni un metro con pérdida. Garbiñe puede ganar al número uno mundial y perder con la peor del mundo. Pero además puede hacer un primer set extraordinario y hacer un segundo horrible. Es la leche, lo de su, pero es Curro Romero, y a mí, como es una de las dos raquetas españolas que puede darnos una alegría, pues me parece un día negro, y cuando se lo digo a Angelito se enfada.
Angelito porque le duele, precisamente, como sabe que puede dar más, pues le duele.
Efectivamente, yo tengo ganas de contar victorias de Garbiñe.
Un beso, Angelito.
Por cierto, hasta todo ahora, lo contrario, ¿eh? Bautista, que es regularidad pura. Ya sabes que ha ganado a Kekmanovic, el serbio. Y ojo que además ha caído Raonic, que iba a ser su próximo rival ante Pospisil, el canadiense, que va a ser el rival de Bautista. Y el resto sí que derrotas, lo esperábamos. De Wolf, de Carballés ante Wolf y de Bolsova ante Kiss. Acaba de empezar su partido Sara Sorribes, que de momento está todavía en el primer set. Está ahora mismo 4-3 abajo ante Mertens.
Te espero en The Americans. Hasta ahora, Ángel.
Un abrazo.
Por cierto, baja de nuevo Nekane Fernández. Hola, Nekane. Se ha confirmado la fusión bancaria.
Eso es, mira, contábamos al inicio de este partidazo que COPE había podido saber que CaixaBank y Bankia estudiaban esa fusión. Pues bien, ambas entidades ya han confirmado esta noche que se están produciendo esos contactos. También se ha producido, por cierto, sobre esta noticia el gobierno, que ha informado que está supervisando esos movimientos. Dos datos para hacernos una idea de la importancia de esta operación. Este movimiento afectaría a unos 50.000 empleados y supondría la creación de un grupo con activos por valor de más de 650.000 millones de euros. Así que a la espera de otras noticias, recordamos el titular de la noche, CaixaBank y Bankia, cerca de fusionarse.
Gracias, Nekane.
A vosotros.
Yo lo que pienso es lo de los empleados y en los cajeros de Paco.
Vamos, nombre, el titular nombre. En los cajeros. Claro.
Hay que buscarle un
nombre. CaixaBankia.
CaixaBankia.
Está clarísimo.
No, CaixaMessi. Tiene que ser algo...
Bankiaixa.
No, está clarísimo. Como no sea CaixaBankia,
hay que quemar.
Montamos un pollo.
Correcto.
Pollo el que hay montado también en el Tour de Francia. Que si la gente corre, que si la gente no corre. Gracias, Lama, Paco González, Dani Senabre, Tomás Guas y Yusquiano. Elías Israel. Tú te quedas, es verdad. Sí, sí. Oye, parece que te tenía ganas de dar puerta. Hasta ahora, de América.
Adiós.
El Tour.
Tour de Francia en COPE.
La sexta etapa del Tour de Francia terminaba en alto. La verdad que yo soy de los que echaba en falta un poquito más de batalla en el día de hoy, porque la verdad que no se han peleado demasiado los gallos de la general. Al final, triunfo de etapa para el kazajo.
Sí, señor, Alexei Lutsenko.
Alexei Lutsenko, era para ver si estabas atento, como dice Lama, para ver si estabas atento. Eri Frade, hola Eri, muy buenas.
Hola, niño, muy buenas.
¿Cómo, niño? Bueno, ¿qué? Estabas atento tú también, ¿no?
Sí, hoy sí.
Por la cuenta que te trae, ¿no?
Sí.
Bueno, esto son intrahistorias de la radio. Qué bueno, que saludo lo primero también a Quique Iglesias. Hola, Quique, ¿qué tal?
¿Qué tal estáis? Muy buenas noches.
Y está Óscar Pereiro, maestro. Hola, Óscar, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Lo primero, descríbenos lo que ha sido el discurrir de la etapa, Eri.
Bueno, ayer no tuvimos fuga y hoy tuvimos una fuga de muchísimos quilates, con Van Avermaet, el campeón olímpico, Lutsenko, que es un grandísimo rodador, a la postre vencedor de la etapa, primer español en fuga, Jesús Herrada del Cofidis, que ha sido finalmente segundo, que no pudo aguantar el ritmo primero de Paules y después del propio Lutsenko, estaba Boasson-Hagen, estaba Rémi Cabagna, decía el capitán Alagna que había 6 victorias de etapa en grande en esa fuga y eso es mucho decir. En la parte final de la etapa, donde se juntaban las 3 subidas que prácticamente iban encadenadas, vimos cómo se apartaba el Mitchelton, el equipo del líder que había llevado el control hasta ahí de la fuga. La fuga estaba rondando el liderato virtual para Van Avermaet hasta ese momento. Se puso un poquito el Jumbo-Visma con Tony Martin, ya acercó la fuga y luego el resto lo hizo el Ineos Grenadiers, el equipo de Egan Bernal. Teníamos dudas de si se venía un ataque o lo que hacía el Ineos era intentar llevar el ritmo que más le convenía a su jefe de filas, que se comenta que no está súper en este este Tour de Francia y que está mostrando cierta debilidad. Parece más bien lo segundo porque luego no hubo ataque, y parece más bien lo segundo porque luego cuando se puso otro equipo al comando, a Ineos tampoco le molestó demasiado. Mucho respeto, mucho miedo, no solo a los rivales, sino también a la propia condición por el desconocimiento del propio cuerpo tras el confinamiento.
Quique, habéis calentado a los ciclistas ahí abajo cuando les habéis preguntado qué pasa, que no se está corriendo lo que habría que correr en el pelotón.
La traían de casa, Munilla, esa, los ciclistas.
Sí, ¿no?
Yo creo que sí, que Enric Mas sabía que tenía que pararse hoy con nosotros por primera vez desde que empezó el Tour. Ayer lo hizo Alejandro y hoy le tocaba al balear, y después de preguntarle por la chapa y pintura de su caída, afortunadamente sin consecuencias, Enric Mas tenía ganas de decir lo que ha dicho, de mandar un mensaje a los que dicen que no hay batalla, que los ciclistas son temerosos y demás. En fin, yo creo que tiene un poco de razón.
¿Quieres que lo escuchemos?
Sí, adelante. Vale.
Algún comentarista y algún periodista decía que, por ejemplo, ayer que no había escapada, o el otro día que no hubo ningún ataque. Si estuvieseis encima de una bici y vieseis la velocidad que subimos, se quitarían las ganas de decir eso.
Arauz, no sabía yo que iba escuchando en la bici Enric Mas en la transmisión del Tour en COPE.
No, supongo que lo diría por nosotros, pero bueno, sé.
Nosotros no, di por ti.
No, yo lo único que quiero decir, y es verdad, y lo hemos hablado durante toda la tarde en Tiempo de Juego, que yo tengo en un pedestal a los ciclistas, me parecen auténticos héroes, me parece que se juegan la vida, sobre todo entrenando también en las carreras, pero hay un dato que para mí es demoledor y que lo han publicado algunos compañeros en redes sociales, y que es que Alexei Lutsenko, que como ha dicho Eri, es un rodador que anda bien para arriba, pero es un rodador que llevaba 150 kilómetros en fuga y ha tardado 41 segundos menos en subir el puerto de primera categoría que el grupo de los favoritos. Eso sí o sí, se haga la lectura que se haga, quiere decir que ha habido conservadurismo en el grupo de favoritos, porque han ido al ritmo que marcaba el Ineos, no ha atacado nadie, y es que la fuga ha cogido más tiempo. Es lo único que quiero decir.
Pereiro, tenéis un interesante debate con este asunto, ¿no?
Bueno, está interesante porque nos entretenemos mientras lo comentamos, pero evidentemente para mí no hay debate. O sea, tú al final, cada uno de nosotros podemos quererlo lo que nos apetezca ver, pero la realidad es que los ciclistas, aparte de jugar con su fuerza, juegan con la táctica también. O sea, hemos visto que sí, que Lutsenko ha subido más rápido que el pelotón, pero al final los favoritos a ganar este Tour de Francia siguen siendo los mismos que salieron de Niza. Por lo tanto, cada uno juega sus cartas y lo que no van a hacer los ciclistas es correr para deleitar al público. O sea, que ellos lo que tienen que hacer es correr para intentar ganar el Tour de Francia. Y hoy no ha salido el día, seguramente el puerto, el ritmo o la pendiente, mejor dicho, del puerto no convenció a la gente que podía hacerlo. Por otro lado, creo, y lo dije durante la transmisión, me da la sensación de que Ineos puso un ritmo alto, lo suficientemente alto para que la gente se lo pensara atacar, precisamente para proteger un poco a Bernal, que yo la verdad es que no le veo fresco en el pedaleo, y eso indica también, o por lo menos a mí me hace pensar que Bernal piensa estar mejor de cara a las siguientes semanas y por eso tiene que intentar proteger. Es un debate que está ahí, evidentemente, pero para mí es erróneo y creo que ahora mismo ya debatimos absolutamente todo.
Lo que pasa, Óscar, que también es cierto que no está el ciclismo como para no correr para los aficionados, ¿no?
Mira, hace unos años era que va muy rápido porque se lo paran. Ahora va muy despacio porque no nos gustan. Y al final, no sé, tengo la sensación de que tenemos siempre al ciclista como en el punto de mira y que analizamos absolutamente todo. Repito, aparte de las fuerzas, aparte de los líderes, aparte de los gregarios, hay una táctica que es ganar el Tour de Francia y los equipos de los líderes pues hoy no consideraron que era un puerto ideal para hacer daño. Punto. No creo que haya más. O sea, lo que esperamos es que durante 21 días estos tíos vayan a 50 por hora, que revienten el pelotón, que duerman 4 horas y al día siguiente vuelvan a hacer lo mismo. Estamos equivocados, para eso nos compramos una PlayStation y jugamos virtualmente.
Yo lo que creo, Óscar, he leído unas declaraciones de Bauke Mollema en la televisión holandesa en la que ha confirmado lo que tú acabas de decir, la sensación que tenemos todos de que Egan Bernal está un poco justo. Ha dicho Mollema que a 200 metros de meta iba tirando Kwiatkowski y Bernal a grito pelado ha empezado a decir tranquilo, más lento.
Porque no va bien, porque está tocado.
Claro, y para mí es razón de más para no entender cómo dejan salir vivo a Egan Bernal, que para mí sigue siendo...
Esa es otra lectura, diferente. Uh-huh. Si el resto del pelotón ven algún tipo de debilidad en un corredor que es máximo favorito, es otra lectura no aprovechar estos momentos porque claro. Probablemente yo estoy convencido que Bernal va a ir a más en este torneo.
Exacto,
Yo lo que digo de esta cosa Bonilla, voy a ir muy rápido, lo dije un poco esta tarde, creo que en cualquier deporte a nivel mundial se han acortado mucho las distancias, mucho, muchísimo. Lo llevo al fútbol porque es lo más fácil de entender, aunque a los aficionados de ciclismo igual les gusta poco la comparación, pero no se juega igual un partido de liga que uno de copa a doble partido o que uno a partido único cuando estás en una final, no se juega igual y hay que pensar en ello, hay que pensar en una estrategia y yo creo que por ahí viene un poco toda esta historia. El ciclismo aquel de los 70, de los 80, nos gustaba mucho, era de un día la lío y al día siguiente pierdo una minutada, pero el ciclismo de los 70, de los 80 y de los 90 no tiene nada que ver con el ciclismo del siglo XXI, igual que no tiene nada que ver el baloncesto o cualquier otro deporte del siglo pasado con el siglo de ahora. O sea, todo evoluciona y todo cambia y la manera de competir también.
Está quedando muy serio esto al final, nos estamos viniendo abajo. Quique, por cierto, estás por ahí, ¿no?
Ahora, ¿ves? Sabía que venía ahora.
Aquí sigo.
¿Pero qué te ha pasado? O sea, te han pasado muchas cosas en el día de hoy. Lo último que me dicen es que estás perdido y sin batería, no has podido ni conectarte por línea. ¿Qué te pasa? ¿Dónde estás?
No, hemos bajado el monte igual este por el lado que no tocaba y nos hemos dado cuenta que cuando estábamos abajo que me quedaban 200 kilómetros al hotel. Entonces he decidido cambiar de rumbo y poner rumbo más o menos a acercarme a lo de mañana y buscar un apartamento. Y aquí estoy, he llegado a las 8, es decir, la etapa acaba a las 5 y media de la transmisión, a las 8 he llegado al hotel. Estoy a 35 kilómetros solo de la meta, imagínate lo que tardan en hacer 35 kilómetros, y en 5 sitios, 2 aquí y 3 sitios en un pueblo que está a 7 kilómetros, no he podido cenar. Entonces en un bar nos han dado ahí una Coca-Cola y unos cacahuetes, y el señor del bar ha ido a su casa y me ha hecho un perrito caliente.
¿Qué dice? Joder, vaya carita lo habrá puesto, ¿no?
Y me has sentado tan bien que le he invitado una cerveza a los de la mesa de al lado para
no es fácil, No es fácil eso.
Y tampoco es fácil invitarse a cervezas en Francia, que eso es un riesgo pero gordo. Invitar a cervezas con lo que la cobran allí, ¿no?
No era.
¿Has dejado las dietas de todo el tour?
No era la Quinta Avenida de no sé dónde, no te preocupes. Es un pueblo remoto aquí en medio del macizo central.
Ya te digo, Quique, que al final vas a acabar echándome de menos, porque esos 35 kilómetros son 5 minutos conmigo.
Sí, porque ya sabéis que Pereiro en la autopista va normal, pero en carretera secundaria es cuando recorta a GPS. Que es donde se recorta realmente.
Oye, escucha todo esto, que ya dice que está a 35 de la meta. ¿Qué tenemos mañana?
No, estoy a 35 de la meta de hoy.
Ah, de la meta de hoy. Sí, vale, mañana. Sí. O sea, que tú haces etapa y media mañana.
¿Qué tenemos mañana? Otro palizón que no veas en coche.
Y un poco de queso y jamón york.
Claro. Nos acercamos a los Pirineos, etapa de viernes, en principio ideal para el destino, para quien se atreva a fugarse, hasta Labor, que está justo al ladito de Toulouse, así que nos acercamos a la civilización.
Manda una postal, Quique, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
De tu parte, chao.
Compañeros, mañana Tour en COPE, os escucho a partir de las 4 en las emisoras COPE Más y en la onda media de COPE Cataluña, es así, ¿verdad?
Y Andorra.
Joder, mira que el otro día dijiste y siempre la tengo que cagar. ¡Hasta mañana!
Un abrazo grande, Bonilla. Hasta luego.
Escuchas el partidazo de COPE y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Nos vamos a acercar al precioso municipio de Ladrada, donde aparte de, entre otras cosas, por su castillo, también es famoso por este cine, porque tiene una historia importante que contar.
¿Te imaginas que las abejas se extinguieran? Son mucho más importantes las abejas de lo que parece. Las cifras son preocupantes. En los últimos 15 años, las colonias de abejas han ido desapareciendo.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Ya está aquí septiembre para recordarte que se acabó el verano. El gustito de estar en Bermudas se fue, igual que se fue tu nombre escrito en la orilla de la playa. Pero ¿sabes qué? Septiembre podrá borrar tus marcas del verano, pero no tu sonrisa, porque ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE con sus 75 premios de 400.000 euros y sus más de 910.000 cupones premiados. Que no acabe septiembre sin comprar tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ser madre es pensar en tu hijo a todas horas, mañana y noche. Prioridad absoluta. Aunque no quiera.
Mamá, que puedo solo.
Tú y yo hemos sobrevivido.
Próximamente Madres.
A tanto ruido.
La nueva serie de Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
¿Te acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Vamos a ver cómo les ha ido.
Es genial, le das a un botón y ella solo utiliza la cantidad de detergente que necesita.
Le pones detergente una vez y te olvidas el resto del mes.
Lo del depósito del detergente, eso es un invento.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
¿Te has enterado del notición del verano? En Yastel, bajamos los precios. Y no es una promoción que sube los tres meses, es una bajada definitiva. Fibra y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
En Bricomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso. Y por ello, nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene, cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos. Bricomart.
Cuando quieres hacer las cosas bien,
no hay atajos.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
De COPE.
Estar informado.
Fórmula 1, que tenemos este fin de semana el gran premio de, en el circuito de Monza, ya saben, territorio Ferrari. Hola, Carlos Miquel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
La previa ha hablado además Carlos Sainz, después sobre todo de lo que pasó y las caritas que se le vieron y las declaraciones después del último gran premio.
Sí, sí, ha estado muy interesante. Hombre, ya sabemos, por ejemplo, lo contaba hoy antes de que él lo hiciera público, que el motor está aparentemente bien, el motor que se rompió el otro día, y es que fue un sensor que hizo que una bujía tuviera un mal encendido. El mal encendido provocó que reventaran los escapes del McLaren Renault, con lo cual mañana va a probar ese motor Carlos Sainz, y si va bien, lo llevará el domingo en carrera. Le han preguntado efectivamente por las palabras de Ross Brawn. Le hemos preguntado por las palabras de Ross Brawn. Ha dicho Ross Brawn, el director deportivo de Fórmula 1, que tendrías que estar estás agobiado por el hecho de ir a Ferrari, por cómo está Ferrari ahora mismo. Bueno, pues él se ha reafirmado y de agobiado nada. Si 100 veces le dicen que firme por Ferrari, 100 veces firmaría lo que ha hecho este año.
A mí lo que me pone nervioso y lo que me preocupa son los 30 puntos que he perdido este año. En cuanto al futuro y a la situación Ferrari, la decisión que he tomado, estoy al 100% convencido de que es la decisión correcta en mi carrera. Creo que es una oportunidad que no puedo dejar escapar, correr para un equipo como Ferrari. A mí personalmente nunca me parece un mal momento para ir a Ferrari. Y confío al 100% en el proyecto, en Mattia y en todo el equipo Ferrari para que 2022 sea una buena oportunidad para volver a ver a Ferrari en una buena situación, ¿no?
A ver qué le depara Ferrari este fin de semana, ¿no?
Sí, a ver.
De todas maneras, tengo que decirte que también porque se quiere mucho a Ferrari, a un piloto quiere a Ferrari también. Porque a pesar de las distancias sociales, Carlos Sainz ya está sintiendo este fin de semana el cariño de haber firmado como piloto de escudería italiana para el año que viene. Le están esperando en el hotel. En fin, la verdad es que han estado muy cariñosos con él. ¿Ferrari qué espera? Bueno, pues sobre todo espera un fin de semana mejor por una razón. Porque la FIA le ha hecho caso a una de sus peticiones y suspende o quita el modo fiesta, modo específico de calificación. Según los datos a los que he tenido acceso, Ferrari tiene una clasificación de qué motores son los que más efecto agresivo, digamos, de más caballos, de 4 o 5 décimas por vuelta de ganancia, tienen a una vuelta. Y son Mercedes, luego vendría Renault, con lo cual que lo quiten no es bueno para Carlos Sainz, después vendría Honda y por último el equipo que en realidad no lo tiene ese sistema, desde que el año pasado le sancionaron por un motor dudoso, que es Ferrari, con lo cual ellos en ese pelotón en el que están, en un pelotón donde va de 2 o 3 décimas, sí que esperan dar un salto donde le quiten mucha distancia a Racing Point y también a McLaren Renault y a Renault. Con lo cual pasarían a estar un poco en la parte buena del pelotón intermedio, entre luchando por ser el tercer, cuarto coche de la parrilla. Esa es la idea de Ferrari. Luego ya veremos, que el otro día fue un desastre.
Mañana hablamos más profusamente de la Fórmula 1 y me cuentas también lo de Alonso y la Indy y más cosas que se han sabido nuevas, que has sabido nuevas de lo que le pasó a su coche. Pero, ¿qué pasa? ¿Va a haber espectadores de cartón este fin de semana en Monza?
Correcto, efectivamente. Yo creo que le gustaría mucho a más de uno, le gustaría hubiera periodistas de cartón, pero lo que sí es cierto es que hay espectadores de cartón y es curioso. Toda la tribuna principal, que es muy grande, de Monza, han hecho unos dibujitos con espectadores de cartón y un letrero de homenaje a los luchadores del COVID, y va a ser una cosa curiosa. En vez de ser digital, como lo hemos visto en la Liga de Fútbol Española, pues serán personas de cartón, un poco añorando lo que siempre es el Gran Premio de Italia en Monza, con invasión de pista incluida, que es una auténtica fiesta de más de 120.000 espectadores que este año por el COVID no van a estar.
Mañana contamos más. Un abrazo grande, Charlie Michael.
Igual, hasta luego.
Y ahora, The Americans. Sigue Dani Senabre, ¿está por ahí, Dani?
Aquí estoy a tus órdenes.
¿Estás también Ángel García?
Por supuesto.
Luego te lo pregunta por la NFL, que está ahí a la vuelta de la gina, ¿verdad?
Una semanita, exactamente. Pues el jueves que viene a las 2:20, bueno, la noche del jueves al viernes, a las 2:20 de la madrugada.
Luego me cuentas, además, las novedades de la seguridad. Está Rubén Parra, hola Parrita.
Muy buenas, Moni.
Y está el profesor Miguel Ángel Peaneagua. Profe, muy buena, ¿qué tal?
Muy buenas, muy bien.
¿Cómo estás? ¿El verano bien?
Bien, gracias a Dios.
Bueno, yo que me alegro. Estamos, evidentemente, nos toca hablar de los playoffs de la NBA, ahí las semifinales de la conferencia este. Alucinante lo de entre Raptors y Celtics, ¿no? Porque después de ir ganando 4-0 la temporada a los Celtics, aquí va ganando 2-0 en la eliminatoria los Raptors, ¿no? Parrita.
No, al revés. O sea, están hecho una cama.
Que va ganando 2-0 Boston, calla.
Va ganando 2-0 y de temporada regular quedado 3-1.
Ha sido culpa mía, calla. Ha sido culpa mía.
Porque eres de los Lakers y no quieres que ganen los Celtics.
No, en temporada regular ganaron 3-1 los Celtics y ahora van 2-0. Para mí, Boston se ha convertido ha pasado de ser un buen equipo a ser un clarísimo aspirante al anillo. Muy amigo.
Ha dicho Brad Stevens, lo dijo antes de ir a la burbuja, que él se lo tomaba como una temporada nueva, que para él no valía nada lo que habían hecho hasta ahora y que se lo iba a tomar una temporada nueva, y le está funcionando muy bien. Ya no solo es Tatum y Brown, que ya te lo esperas, o Kemba Walker y tal, sino que Marcus Smart está que se sale en defensa, que es lo suyo. Para mí le tendrían que haber dado el premio a mejor defensor del año, pero sobre todo en ataque, está metiendo triples y haciendo cosas que normalmente no hacía. El partido de hoy está igualado, acaba de empezar, pero los otros dos han sido una muy buena defensa, buenos triples desde la esquina y están dominando a Toronto.
A mí lo que me flipa, y creo que está marcando el este hasta ahora, tanto en el caso de Boston como en el caso de Miami, es lo de las transiciones defensivas. Es una pasada cómo vuelven a defender. Lo está notando más, si cabe, Milwaukee, que necesita campo abierto para que Anteto flote y vuele a sus anchas, y no se lo está permitiendo Miami. Y creo que por ahí, por esa versatilidad y esa rapidez a la hora de cambiar el ataque por la defensa, es por donde tanto los verdes como los Heat están 2-0 en la eliminatoria.
Pani, Ibaka y Margasol, ¿qué tal están?
Bueno,
debido a la táctica defensiva de Boston, están regular, afortunadamente para Boston, ¿no? Boston está trabajando muy bien en defensa, como decía Dani, los números cantan, les ha dejado en los dos primeros partidos por debajo de los 100 puntos, que en el baloncesto actual son los 70 puntos de antaño. Exacto. Y en virtud de ese trabajo defensivo, pues la verdad es que no están fuertes. Toronto en general no está ni mucho menos al nivel del año pasado. Sigue siendo un muy buen equipo, sigue siendo un equipo muy bien coordinado, sigue siendo un equipo al que en condiciones normales, si no se enfrenta a un Boston, a un equipo poderoso, da gusto ver jugar, pero es que la ausencia de Kawhi Leonard es brutal para lo que es el esquema, sobre todo ofensivo, de Toronto.
Marc Gasol además está con muchos problemas de faltas. El otro día, creo que en el primer partido, Daniel Theis, creo que en 3 minutos le sacó 3 faltas o 2 o 3 faltas. Fue una locura.
Iba a decir que Tatum está con números y partidos de All-Star, ¿no?
Bueno, sí, sí, no, All-Star ya es, pero lo que está MVP es con números, casi. Con números de ser uno de los 5 mejores jugadores de la próxima década. O sea, está en un crecimiento brutal. Y yo de Toronto, por añadir algo a lo que dice el profe, a mí Ibaka sí creo que está rindiendo bien. De hecho, se le acaba el contrato y eso se nota en el caso de Ibaka. A Mar también se le acaba, pero no se lo está notando. Lo de Toronto, cuando se llegan los playoffs, es el momento, queda muy feo decirlo, y más en los tiempos que vivimos, de los hombres. Si fuera la Woman NBA, pues sería el momento de las mujeres. Pero a lo que me refiero es que es el momento de la determinación. Y no tener una mega estrella o un tío que se considere como tal. Y yo es que creo que los Celtics tienen a dos. Tienen a Tatum, que yo creo que ya se cree y se siente mega estrella. Y a Walker, que como es un tío sonriente, que no se mete con nadie, que está callado y tal, pero es un figura. Y luego le sumas una tercera pata al banco como Jalen Brown.
Te veo muy Celtic.
Se te va de presupuesto.
Oye, eres de los Celtics. Quítate la careta, tú eres de los míos.
Yo siempre he tenido un gran respeto a los Celtics desde la River.
O sea, el perro, no le llames más Mamba y llámale la River o algo así.
Le voy a llamar Red.
Pani, de la eliminatoria entre Milwaukee y Miami, ¿qué dices?
Pues que Miami lo está haciendo. Si hablamos de que Boston lo está haciendo bien, Miami lo está haciendo mejor que bien. Es decir, el trabajo coral de Miami, ¿no? También un trabajo defensivo, porque Milwaukee es un equipo que tiende a anotar mucho, pero están haciendo una cosa que ha señalado antes Rubén y que es cierta al 100%, ¿no? Y es que Giannis, que es un grandísimo jugador, segundo MVP se va a llevar consecutivo, y es un jugador que va a marcar una época junto probablemente a Luka Doncic. Necesita espacio, necesita correr, necesita un campo abierto, y Miami está haciendo lo que los que sabéis de fútbol conocéis como achique de espacios, es decir, le está cerrando muy bien, está cerrando muy bien en defensa. Pero dicho todo esto, que es más táctico, hay una cosa que es más palmaria, ¿no? Y es que en la NBA moderna es muy difícil ganar con el ejército de uno, ¿no? Y yo creo que Milwaukee tiene muy buenos jugadores, pero Giannis, para ganar el título, y hoy lo ha dicho además, que nadie le puede considerar leyenda si no gana un título, ¿no? Va a necesitar, por así decirlo, un Scottie Pippen a su lado, es decir, un jugador de gran calibre estelar, como han tenido los otros equipos, quizá con la excepción de Toronto, si me apuras, el año pasado, que por las circunstancias que se dieron fue campeón, y por Kawhi Leonard, y también porque Kawhi vale por dos, ¿no? Pero es muy difícil que solamente con una mega estrella hoy en día puedas ganar un título, y a las pruebas me remito, es decir, los grandes aspirantes tienen 2, 3, o en el caso de Golden State, cuando están todos sanos, llegan a tener 4 o 5, ¿no?
Oye, por salpicar opiniones, venga, pregunto a Parra por una de las semifinales de la Conferencia Oeste y a Senaber por la otra. Parra, la de los Lakers contra los Rockets.
Pues deberían ganar los Lakers, yo creo que incluso bien, 4-2, 4-1, deberían. Los Rockets para mí son la decepción de lo que va de playoffs. Esperaba mucho más de ellos. Su serie con Oklahoma ha sido más bien gris. Dort ha parado a Harden, como yo no he visto a nadie hacerlo. Me ha parecido el descubrimiento de estos playoffs, la forma en la que Luke Endors ha defendido a Harden y los porcentajes en los que le ha dejado. Y los Lakers, que empezaron fatal el primer día, haciendo un partido lamentable, sin pasar de los 100 puntos y recibiendo un serio correctivo de Portland, luego se rehacieron, se encontraron a sí mismos y han ganado con autoridad su serie y deberían ser finalistas. Todo lo que no sea una final Los Ángeles, o sea, Lakers-Clippers, sería muy raro. Para mí, LeBron es el jugador por ahora de la primera ronda. Ha promediado triple doble y ha sabido gobernar con la ayuda inestimable de Davis, que es otro crack, de Anthony Davis. Pero para mí LeBron ha vuelto a demostrar una vez más que es el mejor jugador del mundo.
Senabre, ¿coincides tú con Parra en que ante los Nuggets pasan los Clippers?
Sí, sí, coincido. Seguramente le va a costar más que a los Lakers los Rockets, que yo también creo que van a pasar el rodillo los Lakers, porque los Rockets están fatal, pero me va muy bien, me va perfecto lo que ha dicho el profe antes de tener más de una estrella, ¿no? Porque lo vimos con Doncic, que los Mavericks juegan muy bien, Doncic juega muy bien, pero está bastante solo y los Clippers se lo merendaron al final. Y en esta eliminatoria, la verdad es que los dos equipos tienen dos estrellas, porque aparte de Jokic, Murray está jugando a un nivel muy alto y va a ser una buena eliminatoria. Pero los Clippers tienen a esas dos estrellas, que son Kawhi y Paul George, que está fatal, pero no deja de ser un gran jugador.
Pani, me dice Isaac Aviler, dice, pregunta por los dos partidazos históricos, pregúntale a Pani por Donovan Mitchell y Jamal Murray.
Bueno, eso ha sido, para mí la gran serie ha sido, y se ha demostrado además.
Sin duda.
Incluso por encima de la que yo esperaba, que ha sido también una serie maravillosa, Clippers-Dallas, con sus claros y sus oscuros. Los oscuros, quiero decir, las tortas que le han dado al pobre Doncic, ¿no? Pero esta serie ha sido la serie, con mayúsculas. O sea, y el trabajo que han hecho estos dos, uno contra otro, hasta el último segundo, porque hasta el último segundo se pudo decantar la balanza de uno a otro lado. Incluso la liturgia, uno que cae al suelo, el otro que le va a abrazar. En fin, yo creo que ha sido una serie épica. Y tanto uno como otro han demostrado ser dos superestrellas, hasta el punto de que en el caso de Mitchell, los Utah Jazz ya han preparado un megacontrato. Y Murray o ya lo tiene o está a punto de tenerlo. O sea que estamos hablando de dos megaestrellas y una serie maravillosa de esas que nos ha retrotraído un poco a tiempos anteriores, ¿no? Donde se pegaban dos megaestrellas o dos estrellas, ¿no? Pero en este caso ha sido una batalla épica de dos grandes jugadores que están llamados a ser además estrellas del presente y del futuro más cercano.
Fíjate que todos estos tienen 23, 22, 24. O sea, la NBA está muy contenta porque Donovan Mitchell, Jamal Murray, Tatum, que antes hablábamos, Doncic, por supuesto, ya no está en la burbuja, pero Booker. Tal, o sea, tiene una serie de jugadores jóvenes que van a llevar la antorcha muchos años.
La pelea, es de estos dos, la pelea de estos dos es histórica hasta tal punto que han batido un récord que databa de las finales del 69 de anotación conjunta en una serie de la NBA. El récord lo tenían nada más y nada menos que dos leyendas de Lakers y Celtics, John Havlicek, el sempiterno jugador y capitán de los Celtics, sí, Hondo, John Wayne. Y Jerry West en las finales del 69, y estos les han superado. Metieron 475 puntos en la serie. Mitchell ha acabado como el máximo anotador de una primera ronda, superando a LeBron. Han batido el récord de Curry de triples en una ronda. Mitchell le ha superado y Murray le ha empatado. O sea, lo que han hecho ha sido simplemente maravilloso.
Bueno, tengo que dejarlo aquí el tema de los playoffs. Bueno, por cierto, Steve Nash, nuevo entrenador de los Brooklyn Nets. La verdad que es una de las noticias del día en el baloncesto. Y le tengo que preguntar a Angelito por la NFL. Ángel, que vuelve en una semana, como decías, con cambios, con medidas de seguridad, asuntos por resolverse. Bueno, ¿cómo está el tema?
El jueves, para empezar, vuelve con un partidazo, porque juegan los actuales campeones, como siempre, los Kansas City Chiefs contra los Houston Texans, o lo que es lo mismo, Patrick Mahomes, el quarterback de los 503 millones de dólares en los próximos 10 años, si no me deja mentir el profe Paniagua, el mayor contrato de la historia del deporte, contra Deshaun Watson, que está a punto de firmar un contrato menor, pero no por mucho, es decir, los dos tipos mejor pagados frente a frente. Y por cierto, Muni, importante, con unas 16.000 personas en las gradas, porque los Chiefs son uno de los siete equipos que ha anunciado que dejará pasar público a sus partidos, entre un 20 y un 25%, siete equipos de 32. Aquí no hay eso de o todos o ninguno, como en nuestro fútbol. Y otro dato, con todo esto del tema racial, sabéis que han eliminado, por ejemplo, el nombre de los Washington Redskins, porque consideran que era, pues eso, que era vejatorio contra ciertas minorías. Bueno, pues siempre hacían un grito de guerra los Kansas City Chiefs una especie de tribu india y demás. Pues han prohibido a sus aficionados hacer ese grito porque consideran que también puede ser vejatorio. Y la liga empieza hasta que el coronavirus quiera, hasta que el COVID quiera. Eso sí, hay un dato optimista: del 21 al 29 de agosto la NFL ha hecho 59.000 test y solo 4 jugadores han dado positivo. Hasta les han hecho una máscara especial en el casco y coronavirus. Y recordad que hemos tenido un caso Messi, pero sin burofax y con salida de verdad. Tom Brady, y sus 6 anillos se han ido de New England a Tampa Bay, de los Patriots a los Buccaneers.
Una cosa antes de terminar, hay un premio de última hora en la NBA, Barra.
Sí, le han dado el rookie del año, se me ha pasado a decirlo antes, a Ja Morant. Era el favorito absoluto y lo ha ganado de forma aplastante. Se ha impuesto a Zion Williamson en la votación. Hay que tener en cuenta que Williamson, en la mitad de la temporada, no lo ha podido jugar por lesión. Y nos vamos a quedar con la... Nos vamos a quedar con la duda de saber qué hubiera pasado si Zion hubiera estado sano, porque yo creo que lo habrían peleado.
Bueno, que sepáis que a partir de la próxima semana cambia la sintonía de Americans. ¿Lo sabéis o no lo sabéis? ¿No? Mira.
Había oído rumores. ¡Hombre! Mucho mejor.
Faltaría, ¿dónde va a parar?
Saludamos con alegría.
Yo lo que no sé es cómo no se os ocurrió del principio ahora.
No tengo palabras.
Me parece un error, creo que tienen que rodar cabezas y tienen que haber dimisiones.
Os recibimos
a
Americanos.
Hay que hacer un mashup de las dos. Hay que hacer un mashup de las dos.
No, mira, Pani se ha quedado muy serio, ¿eh? Pani se ha quedado serísimo.
Bueno, entre otras cosas porque yo soy uno de los culpables de elegir la historia que tenemos ahora, ¿no?
Vaya hombre.
Pero bueno, oye, esto me recuerda a la magnífica película de Bienvenido, Mr. Marshall,
sí, señor.
Que es una película eterna.
Que no haya visto, que la busque y que la vea. Una película para toda la vida. Bueno, señores de Americans, lo dejamos aquí. El próximo jueves más. Y dejamos también el partidazo de la cadena COPE por hoy. Enseguida, la noche de COPE con Beatriz Pérez Lotín y todo su equipo. Gracias por estar a ese lado de la radio. Hasta mañana.
El partidazo de COPE.
Estar informado.